Ulloa sale con unas declaraciones en las que raja de arriba abajo el arbitraje que ha tenido después de un partido. Y a Courtois no le han sancionado. ¿Por qué? Porque Courtois fue listo. Courtois habló del arbitraje, de las jugadas. Y de eso se puede hablar. Claro que se puede hablar. Y eso no es un atentado a la libertad de expresión. Otra cosa es decir que el árbitro va premeditado. O que el árbitro dude de su profesionalidad. Que son dos cosas muy diferentes. Aquí, oye, no la cojamos con papel de fumar. Que Courtois rajó del árbitro ese día y del arbitraje. Hizo muy bien. Él lo veía de otra manera, pues habla. Y nadie le sancionó. Es que lo que hay que hacer, hablar del arbitraje. No de la profesionalidad de la gente.
Yo creo que el trasfondo de todo esto es que lo que se intenta evitar con la norma es y con el reglamento es generar un estado de opinión contrario a los árbitros que les pueda condicionar y que les pueda realmente poner en el disparadero jornada tras jornada. Pero es que eso es inevitable. Eso es absolutamente inevitable y lo va a ser por los tiempos de los tiempos. Entonces no logras el objetivo. ¿Qué pasa? Que entonces mides a la gente con diferente rasero. Una cosa si es punible, unas palabras son punibles, la otra nos ponemos ya a analizar el contenido o el continente, o ambas cosas. Quiero decir que luego, en resumidas cuentas, yo lo que opino es que esto es como la Constitución. ¿Por qué nos da miedo a meterle mano a la Constitución? ¿Por qué? Será cuestión de lo que esté justificado cambiarlo, pues lo mismo respecto a esto, si hay que cambiar una norma, se cambia, porque es absolutamente absurdo con la de cosas que tiene encima la Federación en estos momentos y los árbitros, con la de problemas que tienen los árbitros, que han conseguido tienen el dudoso honor de haber conseguido que una herramienta como el VAR, que en su día estaba aprobada por todo el mundo y a todos nos parecía maravilloso, ahora la cuestione el 80% de la gente. Yo realmente, con la de problemas que tienen, que ahora estén con dimes y diretes de si esto hay que sancionar al presidente del Cádiz o hay que sancionar a Piqué, deja que Piqué diga lo que quiera, deja que el presidente del Cádiz diga lo que le dé la gana y no pasa nada. Si la gente lo va a pensar, lo verbalice o no Piqué, si te toca opinar sobre algo que te ha perjudicado a tu equipo, quiero decir, bueno, que a la fin y a la postre todo se reduce a eso.
Esto es muy, muy, muy debatible, ¿no? De hecho, a la prueba nos remitimos de los últimos minutos de este Corrillo. Que sigan opinando también a este respecto, que se sumen a este debate los oyentes con notas de audio al 628-26-90-92. De lo futbolístico lo habéis dicho todo, es decir, después de analizar que el Sevilla estuvo bien, que Bono estuvo muy bien, que Koundé estuvo muy bien, que la defensa del Sevilla estuvo muy bien, que el Barça tuvo ocasiones, pero que Bono la verdad es que estuvo, y la defensa en general del equipo de Lopetegui estuvieron inconmensurables. ¿Le dais chance? Es un resultado muy bueno para el Sevilla, en un par de semanas para la vuelta al Barcelona, para intentar meterse en la final del título, dijo Koeman, más asequible para ellos esta temporada, porque dijo que era el camino más corto a tocar metal, ¿no? Hacha.
Sí, sí, yo lo que pasa es que, ya te digo, que es la tónica de toda la temporada. Antes lo decía Manu y María José, y yo estoy de acuerdo con los dos. Es que el Barça, es casi imposible que gane títulos si no defiende mejor. Yo lo tengo clarísimo.
Y más cuando se enfrente, por ejemplo, al Paris Saint-Germain, ¿no? Aunque, ojito, que igual Neymar no está en ese choque, que ayer se lesionó.
Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que es que el Barça le puede hacer 3 y 4 goles a cualquiera. Pero es muy difícil que un equipo de nivel se enfrente al Barça y no marque ese equipo. Pues el Sevilla marca, te obliga a marcar 4. Entonces, el Paris Saint-Germain, pues el Paris Saint-Germain puede eliminar el Barça puede eliminar al Paris Saint-Germain en una eliminatoria de muchos goles, pero como el Paris Saint-Germain te meta uno en cada viaje, ya te obliga a meter dos.
Y hay otro factor más, Rubén, y lo comentábamos la semana pasada, después del partido de Copa frente al Granada. ¿Cómo pasa el Barcelona frente al Granada? Con 2 goles en los últimos 5 minutos de partido. ¿Qué había hecho el resto de los 85 antes de la prórroga? Absolutamente nada. Yo creo que y lo digo jueves a jueves, y Sauki va a acabar harto de mí, no me va a dejar entrar en el corrillo.
Nunca, eso nunca.
Analizamos a los equipos en función del último resultado, ni del juego, ni del balance general de la temporada. Y ni Barcelona ni Real Madrid dan la talla este año, por mucho que uno gane 9 partidos seguidos y el otro elimine al Granada en los últimos 5 minutos de un partido, luego gane al Betis de la forma que gana. Si tienes oportunidades y no las haces, porque Bono estuvo bien ayer, pero es que el Barcelona, al Barcelona se le pide que, por muy bien que esté el portero
contrario,
que generase
más. Hizo 5 paradas, Bono,
no,
creo.
Generar, a lo mejor genera, tiene por ahí a Messi que les está generando, pero bueno, hace 4 días el Griezmann era Dios porque había marcado 2 goles y ayer volvió a ser el Griezmann del Barça, un Griezmann que está apagado constantemente. Es decir, vamos a analizar en general a un equipo y no por el último resultado, ya no digo por el último partido, porque tampoco por el último partido se puede analizar. Y dicho esto, creo que este Barcelona, igual que este Real Madrid, son equipos de dientes de sierra que no están a la altura de otros años y que, como vienen de estar medio regular mal, en cuanto ganan un partido y hacen 2 cositas bien, ya creemos que ha vuelto el Barcelona, ha vuelto el Madrid. Yo creo que todavía hay que tener un poquito de calma.
Y María José, tú cierras el corrillo hoy.
Sí. Yo creo que el Barcelona, para remontar este resultado, tiene que optar por ponerse la cara de su mejor versión y no hay otra. Su mejor versión, en la que Busquets, que no lo hemos destacado, pero es de Horda Guala Grande también el papelón de Busquets en los últimos partidos. Busquets tiene que recuperar su tono, Griezmann tiene que volver a aparecer, Dembélé tiene que tomar decisiones, pero las correctas, no correr y correr como un pollo descabezado. Messi tiene que intentar emular en la medida de sus posibilidades el Messi que aunque sea todavía un pilar fundamental en este Barcelona, pero es evidente que está fallando cosas que antes no fallaba, y la defensa tiene que dar un paso hacia adelante y decir aquí hay que hacer algo, porque está así, no podemos continuar, ¿no? Cuando todo eso se conjugue, entonces podemos hablar de intentar de igual a igual levantarle la eliminatoria al Sevilla. Mientras no recuperen tono físico, mientras algunos jugadores no se mentalicen de que realmente tienen que mejorar mucho hasta la vuelta, para mí, en estos momentos, el claro favorito a pasar, desde luego, es el Sevilla, sin ningún lugar a dudas.
¡No me hagan corrillo! ¿Quién ha dicho algo por ahí para
acabar? Que no es solo un tití, que a lo mejor es lo que más se ve.
Sí, sí, es el sistema defensivo, carencias. Sí, sí, es verdad.
No, y en ataque. Si no marcas,
no es un equipo compensado.
Es un problema.
Y eso que lleva una racha de victorias fuera de casa,
¿a mí?
Importante.
¿A mí?
Estamos fuera de tiempo. Hacha, dime. Sí.
Tarjeta amarilla para mí, pero una rápida, te digo.
A mí, tarjeta amarilla.
A mí, ¿sabes lo que más me sorprendió de todo? Me sorprendió de todo es que tienes un equipo fundido, que viene de no sé cuántas prórrogas, de 12 partidos seguidos del calendario y tal, y el primer cambio lo haces en el 82.
Sí, porque además acumula muchas prórrogas.
Porque no se fía de nadie más, Rubén. Porque no se fía de nadie más.
Y que decirlo, tenía 8 bajas. No, que si hablábamos tanto de las 9 bajas que tenía Zidane para recibir al Getafe el martes, bajas, tenía 8 el Barça ayer.
Pero eso te iba a decir, que bajas tienen todo. No le he oído a Simeone llorar de bajas, ni del COVID nunca. Ni le he oído a Zidane quejarse.
Mira, hoy no te he sacado el debate que tanto te gusta. Hoy no te lo he sacado.
Yo que te lo agradezco.
Nos vamos, señores. María José, gracias. Un corrillo más. Es que tiene delay. Gracias, Rubén. Gracias, Manu.
Un abrazo.
Gracias a los tres. María José, estás bien, ¿no? ¿No te has caído? ¿No te has hecho daño? Sí, es que tenía un poquito de delay. Le damos las gracias también. Hasta el Rich.
No he caído de ningún sitio. Estoy estupenda.
Muy bien.
Un abrazo a todos.
Ya se te ve. Gracias, María José. 2:37, 1:37 en Canarias. Voy a daros una recomendación. Yo no tengo para darte ni un peso. A veces tartamudeo. La recomendación: nuestros amigos de Yamóvil este mes nos dan un 2x1. Sí, sí, así de fácil. Les compras un coche y les puedes dejar dos, pudiendo financiar el que te llevas, y te pagan en el acto los dos que dejas. Vamos, un auténtico 2x1 en el motor. Lo nunca he visto. Aprovecha este 2x1 de Yamóvil. ¡Se han vuelto locos!
El deporte es nuestro. Radio Marca. Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
¡Este partido lo vamos a ganar!
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos. Pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Si te dicen que la vida es como un gol...
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
¿Cómo? ¿Que todavía no sabes dónde acudir para deleitarte de la mejor gastronomía? No lo creo, porque tú escuchas este programa y sabes que siempre, de vez en cuando, te recomiendo que vayas con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, a disfrutar del mejor pulpo, de las mejores gambitas frescas, que en este mes de febrero están encima a un precio excepcional. ¿Dónde? Pues en Marisquería Tres Mares. No lo pienses más, porque de verdad merece la pena. Deleítate con su increíble jamón etiqueta negra, sus pescados, sus carnes rojas o cualquier vianda. No sigo porque se me hace ya el agujero en el estómago y la boca agua. Además, puedes disfrutar de su agradable terraza perfecta para completar la velada. Venga, llama ya a Marisquería Tres Mares y visítala ya en calle Corazón de María 67. Las 2:41, 1:41 en Canarias. Vuelvo hasta Burgos porque ha sido presentada esta mañana, este mediodía, hace un ratito, el recorrido de la vuelta, de la próxima Vuelta Ciclista de España. ¿Con quién estás, José Rodríguez?
Con José Fernández Machín, director del conjunto Emirates, entre otros, de Tadej Pogačar, el actual campeón del Tour de Francia, que ya ha dejado caer que la Vuelta Ciclista a España le gusta. No sé qué le parece a su director. José, ¿qué tal? Muy buenas, el recorrido de este 2021.
Hola, ¿qué tal? La verdad que me gusta porque es muy homogéneo, es muy equilibrado. Creo que es un llamamiento también a lo que antiguamente huían todos los sprinters, que prácticamente no querían saber mucho de la Vuelta a España porque era extremadamente dura para ellos. Es un llamamiento para el ciclista escalador, un ciclista sprinter, para el cronoman y realmente sobre todo para los que vienen de la Olimpiada. Es un recorrido atractivo y también muy atractivo para los que van a preparar el Mundial, que no dudemos que la Vuelta a España para esa cita es una de las mejores del mundo, por no decir la mejor.
Si ponemos la balanza, ¿por dónde crees que se va a decantar más? ¿Por la montaña o por la crono?
Yo creo que la montaña te va a marcar prácticamente el 80%, pero ese 20% de quién la gana y quién no la gana la va a marcar la última crono, que creo que es muy importante, con un recorrido duro y sobre todo 34 kilómetros que realmente van a dejar todavía las espadas en alto.
Si viene Pogačar, es uno de los que se va a jugar ese 20%, ¿no? De la gano o no la gano. Aquí se destapó hace 2 años y si vuelve a la vuelta es para ganarla.
Ojalá sí sea, pero hay que ser prudente, hay que respetar a los rivales, no corremos solos, tenemos rivales de entidad como para respetarlos y en una carrera puede ocurrir siempre mil cosas, ¿no? Tenemos que ser prudentes, pero también somos muy optimistas y somos ganadores con esa mentalidad ganadora y vamos a salir con ese focus, con esa mentalidad, con ese objetivo final, pero sabemos respetar a los rivales y sabemos que tenemos que ir día a día.
Me imagino que querrá ir también a los juegos, quiero decir, tour, juegos, vuelta. Claro, rindiendo como rinde no hay quien le pare, pero se va a hacer largo a todo el que quiera completar todo de golpe, ¿no?
Bueno, yo creo que es un calendario estudiado de esa manera, sin ningún calendario por medio, empezando un poquito más tarde para que realmente, bueno, pues pase por ese, digamos, grado de madurez deportiva que ya la tiene, evidentemente, ganando un tour, pero con dos grandes vueltas de continuo que es la primera vez que la va a hacer.
Y la última que te hago, para ti como director, para lo que es el staff de un equipo, ¿no? De un equipo ciclista, ¿qué es lo más complicado de este año para planificar con toda la burbuja, con el tema COVID, con carreras que se van aplazando? ¿Qué es lo que más os está costando?
En ese caso te puedo decir que yo organizo el programa el 100% del calendario y eso es lo complicado, las cancelaciones, el no saber qué fechas, el muchas veces coincidir el calendario, el comprometerte con ciertos organizadores y luego con otros no pudiendo duplicar o triplicar o en muchos casos cuadriplicar el equipo. Quizás eso es lo más complicado, ¿no? Saber que el esfuerzo que hacen los organizadores en muchos casos no había recompensado por el cúmulo de fechas en el mismo, de las mismas carreras.
José, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Bueno, pues importante la noticia. Gracias, José, que nos acaba de dar José Fernández Machín, el director del Emirates, confirmando que Pogačar va a estar en la vuelta. Vamos con fútbol internacional. Despacho de Fútbol Internacional con David Fer. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
La noticia del día en el fútbol internacional es la lesión de Neymar, David. La clasificación copera del Paris Saint-Germain puede haberle salido muy cara a Pochettino.
Sí, vamos a ver cuál es el alcance de esa lesión. En directo parecía un asunto menor, pero la prensa francesa ya anoche empezaba a alertar de que corría peligro la participación de Neymar Jr. ante el FC Barcelona en la eliminatoria de dentro de 5 días, al menos en su episodio de ida. Es una lesión de aductor de la pierna izquierda después de un lance de los muchos que tuvo ayer Neymar Jr., que salió de titular ante el Can de segunda división como capitán. Gran parte de los 60 minutos del partido los pasó en el suelo después de diferentes lances de dureza del equipo rival, pero ese fue el definitivo, ¿no? Esas molestias en el aductor en la pierna izquierda que obligaron a Pochettino a cambiarle en el minuto 60 por Mbappé, y las cámaras le seguían directo al vestuario al brasileño sin pasar por el banquillo. Así que habrá que estar pendientes de la evolución de ese aductor de la pierna izquierda de Neymar Jr. Desde luego que sería una baja durísima para el PSG, que ya confirmó Pochettino que va a estar en el episodio de ida contra el Barça sin Ángel Di María. Por supuestísimo, no se espera el concurso de Neymar en el partido liguero de este sábado contra el Niza, y veremos en los prolegómenos de esa salida al Camp Nou si puede estar el brasileño contra su ex-equipo o no. Es sin duda la noticia del día en Francia después de ese Can 0 PSG 1. Neymar precisamente le dio la asistencia del gol a Moise Kean para que el PSG avance a los 16avos de final. En el día de ayer no hubo sorpresas coperas en Francia. Todos los grandes que debían pasar pasaron de ronda, entre ellos el Lille, que lidera ahora mismo la Liga, el Mónaco o el Olympique de Marsella de Álvaro González.
No tiene suerte Neymar, ¿eh? Acuérdate que cuando se enfrentó al Real Madrid en Champions también, en una de esas eliminatorias que enfrentó al Paris Saint-Germain y al equipo blanco hace unos años, en la ida se salió en el Bernabéu y la vuelta no la pudo disputar también por lesión, ¿eh?
Eso es, y de hecho la temporada siguiente se pierde tanto también, ida como también vuelta de octavos ante el Manchester United, y se produce la remontada histórica del equipo de Solskjaer. Solamente ha disputado unas eliminatorias de Champions enteras con la camiseta del PSG la temporada pasada, que juega los octavos contra el Dortmund y luego toda la burbuja de Lisboa.
Mira, noticia de última hora, noticia de hace unos minutos. Müller, positivo por coronavirus, se pierde la final del Mundialito de Clubes, el delantero del Bayern.
Es una baja dura, muy sensible para Hans-Dieter Flick. Vamos a ver cómo afecta esto a la concentración del Bayern, porque obviamente ha estado presente en la burbuja allí en Arrayán, en Qatar. Esperemos que se quede solamente en Thomas Müller. Otra baja que se une a la de Jerome Boateng, que por motivos personales ha abandonado la concentración y ha vuelto a Alemania. Además, ya había varios positivos por coronavirus que se quedaron en Múnich en la plantilla del Bayern, así que una baja dura la de uno de los futbolistas referentes del Bayern, que tendrá que aferrarse a Robert Lewandowski para ganarle el Mundial a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el primer equipo norteamericano en la historia del Mundial que alcanza la final, con André-Pierre Gignac marcando goles, con Quiñones dejando detalles y con tres ex de la Liga, como Diego Reyes, como Pizarro y como Aquino, que se espera que los tres sean titulares para dar el sorpresón de la temporada, porque desde luego el Bayern es favorito para conseguir el sextete.
El Bayern es el vigente campeón de Europa y quiere ese sextete, proclamándose también campeón del Mundial de Clubes. Bueno, hemos hablado del rival del Barça en los octavos de la Champions, del Paris Saint-Germain, para empezar este bloque de fútbol internacional. De ese rival Champions del Barça al del Real Madrid, la Atalanta, ojito, es finalista de la Copa con dos P's en Italia, tras ganarle bien anoche al Napoli 3-1.
Eso es, y victoria contundente del equipo de Giampiero Gasperini en casa, con gol de Dubán Zapata y doblete de Matteo Pessina, que está en un momento de forma extraordinario. Podría ser uno de los tapados de la eliminatoria. Sin duda que el joven mediapunta italiano será una amenaza para el Real Madrid, y es una victoria que sabe muy bien porque el Napoli apenas pudo reaccionar, apenas hubo latigazos del Chucky Lozano en la segunda parte, de Insigne todo el partido, pero no hubo una actuación coral del rival europeo, del Granada, que se queda sin repetir final. La DEA alcanza la quinta final de Copa en su historia, la segunda en la era Gasperini, y hay que reflexionar sobre lo que ha supuesto este entrenador para la DEA, no solo por el cambio de estilo y el fútbol superofensivo que practica, siempre divertido de ver, sino que ha elevado a un equipo ascensor de la Serie A a ser un equipo que pelea por títulos y que está presente de manera normal en la Champions League, con lo cual esto es algo sin duda que hay que reconocerle. No notó ayer la DEA que todavía no está recuperado Hans Hattebur, está intentando llegar el lateral derecho neerlandés a la eliminatoria contra el Real Madrid, allí jugó Sutalo en esa posición ayer, pero no se notó ni mucho menos que había un central por ahí camuflado, y la Atalanta se queda con muy buenas sensaciones. Incluso pudo rotar a Josip Iličić, que solo jugó en la segunda parte de cara a este tramo tan importante de la temporada. Así que la Atalanta finalista, 19 de mayo en San Siro, que no en el Olímpico de Roma, por preparación de la Eurocopa. Tendremos la final 19 del 5 entre Juve y Atalanta.
Cuidado con la Atalanta, ¿eh? Para esa eliminatoria de octavos de Champions ante el Real Madrid, una Atalanta finalista de la Copa en Italia. Y eso que ya no tiene al Papu Gómez, el ya futbolista, ahora ya futbolista del Sevilla. Y por último, en Inglaterra, tras un partido de locura, David, cayó eliminado en octavos de la FA Cup. El Tottenham de Mourinho.
Eso es, cayó 5-4 en Goodison Park ante el Everton de Carlo Ancelotti. Se puso por delante muy pronto el Tottenham con un gol de Davinson Sánchez a la salida de un córner, pero perdió el control defensivo al final del primer tiempo. Se vio perdiendo 3-1, gol de Calvert-Lewin, que se lesionó, gol de Richarlison, Sigurdsson de penalti, y pese a que hizo sus esfuerzos por remontar el partido y llegó a empatarlo a 3, el Everton estuvo guerrero. Tuvo el gol de Richarlison en segunda ocasión en la segunda parte para ponerse 4-3. Tuvo que deshacer Mourinho la rotación de Harry Kane, al que quería dar descanso pensando en el partido Premier del sábado ante el City de Guardiola. Salió Kane, marcó Kane, 4-4, forzó la prórroga, pero Bernard, en un despiste defensivo en cadena, puso el 5-4 definitivo. Así pues, el Everton avanza a los cuartos de final de la FA Cup, el Tottenham queda apeado, uno de los gallitos que va fuera. No así le sucedió esto al Manchester City, que ganó 1-3 al Swansea. La mala noticia, la lesión de Rodri, que dio 2 asistencias, pero el equipo de Pep Guardiola elimina al Swansea de segunda y consigue ya pasar a cuartos. 15 victorias consecutivas entre todas las competiciones para el City, que es récord del club, récord de Pep Guardiola y récord del fútbol inglés en toda su historia. Con lo cual hablamos de un City que está en plena forma y que el sábado quiere ganar al Tottenham antes de enfrentarse al Gladbach en Liga de Campeones. También se clasificaron para cuartos ayer Sheffield United y Leicester. Hoy le toca el turno al Chelsea, el rival Champions del Atlético de Madrid, que visita a un segunda como es el Barnsley.
Muy bien, lo bueno es si breve, dos veces bueno. Es una de las máximas de este programa. Pero completo el repaso al fútbol internacional con David Fer. Gracias, David, un abrazo.
Un abrazo.
Recta final del programa. Esta tarde arranca la Copa del Rey de baloncesto. Baloncesto, como siempre, con Charlie Santos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y con la Copa del Rey, que arranca hoy con dos partidazos, que arranca el espectáculo, porque es un espectáculo, la Copa del Rey de baloncesto, echando de menos, mucho de menos al público, a las aficiones de los 8 equipos, pero con ganas de ver dos primeros grandes cuartos de final, ¿no?
Decía ayer el presidente de la ACB en esta casa que habrá sorpresas, que habrá algún tipo de animación desde la grada. Es verdad que no va a haber público, pero bueno, se espera el mismo color y calor de las Copas del Rey, un torneo que siempre gusta jugar, es la joya de la corona de nuestro básquet y hoy, como decías, comienza con dos partidos, además partidazos a las 6:30, Tenerife-San Pablo-Burgos, dos de los equipos que mejor trabajan en estos últimos años, dos de los tapados de esta Copa del Rey, y a las 9:30 el gran partido de cuartos de final es Real Madrid-Valencia Básquet.
Vamos a saludar a alguien que tiene parte de responsabilidad, seguro, ¿no?, en que el Wizzing Center sea el escenario hasta el domingo del mayor espectáculo del baloncesto nacional, como es la Copa del Rey. Es el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, y además fue cocinero antes que fraile. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por la llamada.
El cosquilleo es distinto, ¿no?, el que tiene el viceconsejero al que tenía el Roberto Núñez, jugador de baloncesto del Real Madrid, por ejemplo, ¿no?
Pues muy muy distinto. La verdad que ponerse a la piel de los jugadores, tienen que tener esa sensación, ¿no?, de previa a un evento y a un torneo de esta envergadura. Creo que es un torneo precioso por la intensidad, porque es un torneo del caos, que en un partido puede pasar de todo. Y bueno, desde el puesto que ocupo ahora mismo, pues me orgullo de que la Comunidad de Madrid pueda seguir apostando por el deporte y capitalizando grandes eventos deportivos.
Lo decíamos hace unos instantes, qué pena, ¿no?, que sea una copa apasionante como siempre, pero en la que se va a echar mucho de menos al público. El bicho obliga.
Totalmente. Yo creo que el momento y la responsabilidad nos obliga a esto. Creo que hay que saber adaptarse. Es un evento precioso donde podría haber 8 aficiones llenando el Wizzing Center y que tiene un color y un evento de una magnitud tremenda, pero bueno, en este caso tenemos que adaptarnos, y lo importante es que bueno, la competición se pueda desarrollar, que todos los aficionados podamos verlo desde la televisión y disfrutar de un evento de este nivel.
En algún momento, cuando se pensó en Madrid para albergar esta Copa del Rey de básquet, ¿en algún momento se planteó la posibilidad, dependiendo de cómo estuviera la pandemia, de que en un número más restringido hubiese afición en las gradas del Wizzing Center o no?
Bueno, esto hay que transmitir que esto es con competencia del Consejo Superior de Deportes, claro, que es el órgano competente en estas ligas, de la Liga CB y la Liga de Fútbol, y ellos han estimado que no debe haber público, lo cual respetamos. Nosotros en alguna competición deportiva de la Comunidad de Madrid, el año pasado, si hicimos, por ejemplo, un campeonato de España de pádel, hicimos un aforo de 1.500 personas, por supuesto, con una distancia entre los asientos, mascarilla, Within Center es una instalación que puede albergar hasta 17.000 espectadores y además que es una instalación que tiene unos protocolos de seguridad muy estrictos, como también una renovación de aire cada 7 minutos. Uh-huh. Pero bueno, en este caso nosotros nos tenemos que adaptar a lo que nos transmite el Consejo Superior de Deportes y va a ser sin público, pero nos hubiera gustado poder tener un aforo aunque sea reducido.
Como exjugador de baloncesto te pregunto ahora, exjugador además del Real Madrid, ¿favorito para Roberto Núñez?
Es una muy buena pregunta. Voy a transmitir honestamente lo que creo. Yo creo que en estas competiciones, como todos sabemos, hay sorpresas. Aquí hay equipos que, como he dicho antes, que son equipos tapados, equipos en equipos revelación, como el de Novo Tenerife y de San Pablo Burgos. El partido de hoy, por ejemplo, Valencia-Real Madrid es un partido durísimo y un gran partido. Y hay que decir que en este grupo el Real Madrid pues ha sido, en las últimas 10 finales, ha tenido cuatro victorias de la Copa del Rey por categoría, por el nivel de jugadores, por la competitividad. Pues hombre, es un club que siempre va a tener una opción importante a conseguir un título. Por el otro grupo, tenemos un equipazo con una plantilla como la del Fútbol Club Barcelona, que está dirigida por un brillante entrenador. Baskonia también es un equipo que también hace un baloncesto muy interesante. Así que las opciones están muy abiertas. Yo, si tuviese que mojarme, pues diría que los equipos que más opciones tienen, Real Madrid y Barcelona.
Y la última por mi parte. Roberto Núñez le ha perdonado a Luka Doncic el que le arrebatara ese título honorífico de haber sido el jugador más joven del Real Madrid en debutar en la Liga CB, ¿o no?
¿Eh? Mira, yo creo que si de algo puedo presumir en el mundo del baloncesto es que Luka Doncic me haya podido quitar ese título. No puede haber otro mejor. Así que nada, para mí es, vamos, solo que pueda estar asociado al nombre de semejante figura y semejante estrella, la verdad que es un lujo. Y siempre lo digo, la verdad que los debuts de Luka Doncic y el mío fueron un poco distintos. Yo debuté con 16 años y 5 meses en el Within Center hace ya muchos años. Y la primera acción de juego que tuve, pues ante los nervios, pues fue perder un balón. Luka Doncic debutó metiendo un triple. Yo creo que ahí se ven los caminos, ¿no? Han sido distintos en el mundo del baloncesto.
Sí, pero él no ha hecho todavía carrera en política y Roberto Núñez sí, ¿eh? A ver si puede decir eso el esloveno cuando cuelgue las zapatillas. Charlie, ahí tienes a Roberto
sí,
Núñez.
Sí, tenía dos para Roberto, de lo deportivo. Roberto, tú que conoces la casa, el club, el Real Madrid, cuando uno ve que Pablo Laso lleva tantos años siendo entrenador en un club tan difícil como es, que hoy cumple 735 partidos, ¿qué piensas de él, Roberto?
Bueno, yo, de Pablo Laso y del cuerpo técnico del Real Madrid, solo puedo decir que el tiempo pondrá en su sitio lo que están haciendo. Es algo absolutamente descomunal. Para mí me parece el mejor entrenador de la historia del baloncesto del Real Madrid. Yo creo que con eso queda todo dicho. Es muy difícil. El banquillo del Real Madrid es un banquillo muy complicado. La gestión que hace del grupo, de los jugadores, cuando ha habido cambios de plantillas, que también aquí hay que también poner mérito a la gestión de la dirección de baloncesto a la hora de fichar jugadores. Yo creo que es algo absolutamente demoledor lo que ha conseguido, son muchísimos títulos, y solo puedo decir, tengo palabras de reconocimiento para la gestión de Pablo y su cuerpo técnico.
Y la segunda, el otro club de Madrid que requiere ayuda por el tema de la nevera, se va a reconstruir, ¿no, Roberto, verdad?
Sí, la nevera, pues tuvimos, como todos sabemos, ese temporal de nieve, se derrumbó literalmente por el peso de la nieve. Y bueno, es un centro educativo de la Comunidad de Madrid, ya se ha procedido a un contrato de emergencia para hacer una demolición y la intención es, como este pabellón y otras infraestructuras educativas de la Comunidad de Madrid y también las estrictamente deportivas, será poder reconstruirlo cuanto antes, porque, bueno, es un pabellón que tiene altísima demanda, que es un templo del baloncesto madrileño, y por supuesto desde la Consejería de Educación ya están trabajando más en coordinación con deportes y con el propio club para poder reconstruirlo cuanto antes, sí.
Y es una buena noticia. Como esperemos que sea muy buena esta copa que arranca hoy, viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, gracias por atendernos y que sea un espectáculo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
El Barça, el rival a batir en esta copa que arranca hoy en Marcador y que vamos a escuchar íntegramente. Radio Marca es la radio también del baloncesto. Gracias, Charlie. Te escuchamos en el Wi-Fi Center luego. Un abrazo.
Hasta ahora, Rafa. Abrazo.
Es que el Barça, además, es el Real Madrid porque defiende título. O sea que, bueno, Copa del Rey, que va a ser espectacular, seguro. Títulos de crédito, gracias Luis Amud, gracias Ainhoa Sánchez. Ahora despierta San Francisco con David Sánchez. Por favor, precaución y responsabilidad. Ayer, 643 fallecidos más. Vamos a ir todos juntos, ¿no? A por el bicho, a ver si podemos con él. Nos vamos. Mañana más, 1:05. Hasta mañana. ¡Vamos, España!